Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ayuntamiento y Gobierno de Navarra van a recurrir la sentencia de la manada. Consideran que fue agresión y no abuso sexual. Te lo hemos contado esta misma mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmaba la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual. COPE en Pamplona, Esther García.
El Tribunal Navarro vuelve a considerar así que fue un delito de abuso sexual y no una violación. Por esto, las acusaciones populares, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, van a recurrir esta sentencia.
Hemos perdido esa comunicación con nuestra compañera de COPE en Pamplona, Esther García, con esa noticia. El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra van a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena a la manada por abuso sexual. Consideran las instituciones públicas de esta comunidad foral que fue agresión, violación. Operación contra la mafia italiana, coordinada entre varios países europeos, España, Bélgica o Alemania, donde se ha centrado la operación. A esta hora hay 60 detenidos, corresponsal Rosalía Sánchez.
A las 6 de la mañana, de forma coordinada, 500 agentes de policía han efectuado una redada simultánea en más de 100 objetivos, la mayoría restaurantes italianos y prostíbulos, sobre todo en la zona de Colonia y de Múnich. Los medios alemanes informan ya de hasta 90 detenidos en la operación Pollino, coordinada por Eurojust, en coordinación también con Bélgica, Holanda y España, además de Italia, de donde procede el objetivo, la mafia calabresa, la denominada 'Drangheta, que controla buena parte del tráfico de cocaína y de personas en Europa. Los registros en España se han concentrado en Mallorca. La policía alemana calcula que esta mafia mueve anualmente 40.000 millones de euros y parte de ese dinero se lava en Alemania.
Y todo ello en un día en el que no paran de llegar pateras a nuestras costas. En las últimas horas, cuatro pateras llegaban a las costas de Ibiza y Mallorca. 11 inmigrantes a la localidad alicantina de Benidorm y el grupo más numeroso, un total de 120, a Cartagena, tras ser rescatados en alta mar. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Primero fue en el barrio del Raval, en Barcelona, y ahora en Madrid. La Policía Nacional ha dado un golpe a los conocidos como narcopisos en los distritos de Latina, Puente de Vallecas, Villaverde y Moncloa. Hay 20 detenidos. Los agentes han desmantelado 6 pisos dedicados a la venta de droga. Los responsables empleaban incluso a 2 menores que intermediaban con los compradores de la droga. En Andalucía, seguimos en medio de los acercamientos para formar gobierno. De momento, sigue el escenario del postureo. Hoy el Partido Popular se ha mostrado dispuesto a estudiar el cierre de la televisión autonómica andaluza. El cierre de Canal Sur es una de las peticiones de Vox. Y en Estados Unidos hoy despiden al expresidente George Bush padre. Después de recibir todos los honores en el Capitolio de Washington y en la Catedral Nacional, Bush será enterrado en la Biblioteca Presidencial de Houston, que lleva su nombre. El Papa Francisco ha enviado un telegrama de pésame a la familia del expresidente norteamericano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el barcelonismo despide a José Luis Núñez Corrochano.
Presidente del Club Azulgrana durante 22 años. Hace unos minutos tan solo ha tenido lugar el funeral. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
En la Iglesia de la Bonanova de Barcelona, una amplia representación del barcelonismo ha dado el último adiós al constructor y expresidente azulgrana. Jugadores como Carles Puyol, Patrick Kluivert o Pichi Alonso, la junta directiva actual encabezada por el presidente Bartomeu y los expresidentes Joan Gaspar y Enric Reina. Emilio Butragueño ha representado al Real Madrid, Enrique Cerezo al Atlético y Dani Solsona al Español. Tampoco ha faltado Jordi Pujol, con quien Núñez mantuvo una tensa relación durante su presidencia de la Generalitat. Y llegado desde Holanda, Louis van Gaal, que ha recordado la figura de Núñez como presidente y también cómo le ayudó a nivel personal.
Almedillo, Jean Margen, de Manny Obra como entrenador, pero también Elmer Guillo con las compras de mi primer apartamento en extranjero, en Sitges.
Hoy partidos de Copa, vuelta de los 16avos de final. El Barcelona juega esta noche contra la Cultural Leonesa. Está ganando 1-0 el equipo de Valverde. Se juegan 6 partidos más y destacan el Atlético de Madrid San Andreu, 1-0 para el equipo del Cholo Simeone, que cumple hoy su partido número 400. Y el Sevilla Villanovense, empate a 0 en la ida. La jornada la cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde.
Y acabamos de conocer que la Universidad Pública del País Vasco ha convocado una concentración el lunes a la 1 de la tarde a modo de repulsa por la agresión a un estudiante que salía de una reunión de una plataforma que defiende la unidad de España. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Todavía estamos con estas cosas, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, El Espejo, vais a hablar de la situación de los rohingyas, esa etnia musulmana que sufre persecución y discriminación en las fronteras de Bangladesh.
Pues sí, porque el cardenal Luis Antonio Tagle, que es arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internacional, ha visitado esos campos de refugiados rohingyas en Bangladesh y ha podido escuchar sus historias de sufrimiento. Recordemos que en agosto del 2017 la explosión de violencia entre el ejército de Myanmar y un grupo guerrillero provocó que unos 700.000 musulmanes de esta etnia cruzaran la frontera para refugiarse en Bangladesh. Ahora esos refugiados no quieren volver, al menos mientras no se garantice su seguridad y derecho a la ciudadanía en Myanmar, la antigua Birmania. El cardenal ha denunciado la cruel persecución de los rohingyas y ha subrayado la dimensión internacional de esta crisis, además de agradecer la gran generosidad del pueblo de Bangladesh y el servicio de la iglesia local con Cáritas a la cabeza. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Es momento de entrar en Mediodía COPE al detalle de una de las resoluciones judiciales más esperadas de los últimos meses. Te hablamos de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha confirmado, esta mañana lo hemos conocido, la condena de 9 años de prisión a los miembros de La Manada. Al igual que la Audiencia Provincial de Navarra, entiende que los 5 condenados cometieron un delito continuado de abuso sexual y no de violación hacia una joven en los Sanfermines de 2016. Bueno, así lo confirman la mayoría de los magistrados que han estudiado el caso, aunque hay votos discrepantes por parte de este tribunal.
Sí, en concreto hay 2 jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que no están de acuerdo con la sentencia dictada por la audiencia de esta comunidad y consideran que habría que condenar a los 5 procesados por un delito continuado de agresión sexual y no solo de abusos. Esos 2 magistrados aprecian intimidación. Este es el matiz. Y si hubiera prevalecido su postura, pues la pena para los miembros de La Manada habría sido de 14 años, 3 meses y un día. De momento, a la espera de los recursos, porque, claro, este caso no está ni mucho menos cerrado. Caben recursos y los abogados de los condenados ya han anunciado que van a acudir al Tribunal Supremo. También la defensa y varias acusaciones, como el Ayuntamiento de Pamplona y el propio gobierno de Navarra.
Bueno, el caso de La Manada sigue todavía suscitando, lógicamente, mucha polémica y hace que nos hagamos preguntas también, ¿no? Muchas preguntas, porque no hay unanimidad de las resoluciones judiciales que se toman, ¿no?, conforme a esta cuestión. Vamos a analizar todas las vertientes, lo hacemos con el abogado navarro Eduardo Ruiz de Erentxun. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma esa condena por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. ¿Qué es esto del prevalimiento?
Bueno, es difícil de definir, pero básicamente es aprovecharse de una situación de superioridad. Es valerse de esa situación de superioridad, que lo que hace es coartar la libertad de la víctima para prestar el consentimiento. Eso sería la definición más aproximada, aprovecharse de esa situación de superioridad, que en este caso pues lo daban las circunstancias del lugar, un portal cerrado, de las personas, un número alto de personas, incluso la diferencia de edad, y todas esas circunstancias hacen que el consentimiento estuviera viciado y que no pudiera considerarse libre.
Hay varios matices interesantes y que demuestran el simple hecho de que ni siquiera la sentencia, ahora tampoco la resolución que confirma la sentencia, haya sido por unanimidad. En este caso hay 2 votos particulares. Hay que decir, sí, que la mayoría, lo decíamos al principio, se inclina por los abusos, no por la violación. Y 2 magistrados de esos 5 que han estudiado la sentencia de la Audiencia de Navarra optan por la segunda opción. Lo apuntábamos también, estamos hablando de 2 condenas diferentes con penas también muy distintas.
Sí, bueno, yo creo que es una de las grandezas del Estado de Derecho el que existan esas discrepancias y luego pues también el pone de manifiesto la enorme complejidad del caso. Yo creo que es un caso francamente difícil, porque además se cuenta con un vídeo que no hemos visto ninguno, con lo cual tenemos una cierta dificultad para poder opinar sobre si consideramos que hay una intimidación o no hay esa intimidación, como lo hacen los jueces discrepantes. De todas formas, a mí me parece importante poner de manifiesto que este asunto ha pasado por 9 jueces, el instructor inicialmente, los 3 de la Audiencia Provincial y los 5 del Tribunal Superior de Justicia, y de esos 9, 8 han visto al menos abuso sexual, es decir, no, solamente hay uno que considera que tenía que haber una absolución, y luego de esos otros 8, pues hay 4 que han considerado que son abusos y 5 y 3 que consideran que existe la violación. Entonces, realmente es, bueno, pues eso digo, pone de manifiesto esa enorme complejidad, y lo que hay que hacer, lógicamente, es respetar, aunque el Tribunal Supremo tendrá la última palabra, al menos en esto, porque luego en el estado de la intimidad, que va a hacer que se alargue el proceso hasta 2 años y medio más, por lo menos.
Eduardo, nos comentabas que, claro, lógicamente, las pruebas solamente las han visto los jueces que han tenido que emitir un veredicto sobre este caso, pero ¿por qué esta discrepancia? Sé que no es fácil, ¿no? ¿Porque la ley no está bien definida o en este caso particular, por las pruebas con las que se cuenta?
Claro, no. Yo creo que la ley es muy clara, y además lleva así desde hace muchísimos, de siglos, ¿no? Desde 1800 y pico, que ya el primer Código Penal hablaba de la intimidación o de la violencia. Bueno, hay una cuestión que es que cuando existe violencia o intimidación se le llama violación, es pues el nombre simplemente, mientras que si no existe esa violencia o intimidación se le llama abuso. Realmente es menos grave el abuso que la violación, eso es indiscutible. Y luego está la zona fronteriza entre si hay una intimidación o un prevalimiento. Hombre, yo salvando mucho las distancias, pero creo que un ejemplo puede servir, cuando a una persona, por ejemplo, le vienen dos en una noche en un sitio cerrado y le piden dinero de una forma intimidatoria y le da el dinero, decimos, bueno, ¿eso es una intimidación o no? Es algo muy difícil, porque a lo mejor la víctima se siente intimidada y les da el dinero pensando en que le pueden atracar, pero realmente tampoco ha habido una amenaza explícita. Entonces, la intimidación, a mi entender, requiere una amenaza explícita, puede ser con un arma, es decir, sacar un cuchillo, una pistola, exige algo más. Aquí lo que ocurre es que la víctima no dijo nada porque estaba aterrorizada o estaba... pero no ejercieron ellos un acto de intimidación propio. Entonces, eso es lo que yo... Por lo que yo entiendo que la mayoría de los magistrados, tanto en la primera instancia como ahora en la apelación, han considerado que existió ese prevalimiento, o sea, se aprovecharon, pero no intimidaron, o sea, no usaron algún medio explícito de intimidación hacia la víctima.
Estamos hablando con el abogado navarro Eduardo Ruiz de Erenchu sobre esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirma la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Navarra, que condena a los 5 miembros de la manada a 9 años de cárcel por un delito de abusos contra esa chica durante los Sanfermines de 2016 y no por violación. Con esta confirmación, Eduardo, de la sentencia por parte del TSJ de Navarra, se abre ahora una cuestión que es inmediata. ¿Los 5 condenados van a ingresar en prisión de forma inmediata? ¿Hay que esperar a que se pronuncie el Supremo? ¿O quién lo tiene que decidir ahora en este caso?
Esto lo tiene que decidir la sección segunda, es decir, la que dictó la sentencia en primera instancia, que fue la que los dejó en libertad. Porque ya llevaban 2 años.
La sección segunda de la Audiencia de Navarra.
Eso es, la que dictó la primera sentencia. Esa es la que tiene que decidir sobre la situación personal. Yo pienso que si estas personas han estado cumpliendo con las obligaciones que se le impusieron, que era la presentación semanal o quincenal, no recuerdo ahora exactamente semanal. Qué medida, sí, la prohibición de salir del país, si vienen respetando eso, pues en buena lógica se tiene que mantener esa situación hasta que el Tribunal Supremo decida, hasta que resuelva y se afirme la sentencia. En ese momento sí, que al día siguiente o a los pocos días, como hemos visto en el caso de Blancarín o de Rodrigo Rato, pues la audiencia les comunica y les dice que tienen un plazo para ingresar en prisión e ingresarían, pues como la inmensa mayoría de los ciudadanos. Pero no creo que haya ahora elementos para pensar que existe riesgo de fuga.
Bueno, pues ahora queda esperar a conocer esa resolución del Tribunal Supremo, porque las partes, bueno, ya lo han anunciado, el Ayuntamiento de Pamplona, sin ir más lejos, y el Gobierno Foral van a recurrir esta sentencia. Eduardo Ruiz de Erenchun, gracias por haber estado con nosotros, abogado.
Un placer, como siempre.
Hay que proteger el medio ambiente y yo creo que estamos concienciados, ¿no, Antonio? Y cada vez más. Y aparte que nos repercute a todos, vamos a tener mejor salud. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. La contaminación del aire es responsable de alrededor de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. ¿Estamos haciendo todo lo posible para reducir la contaminación en nuestras ciudades? Bueno, pues esa es la pregunta que nos hacemos hoy en Mediodía COPE.
Y hacerlo con la suficiente antelación, con unos estudios hechos, bien hechos, pues no lo loco, ¿no? Que en algunos sitios no se están produciendo esas alternativas. Bueno, vamos a conocer cómo se enfrentan los diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas a este asunto de la contaminación, que en el caso de Madrid les trae de cabeza, es una de las ciudades que más contamina.
Y también hay que decir que se están tomando medidas aquí. Vamos a ver. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
A medidas que hemos hablado mucho en los últimos días en Madrid, Madrid Central, ahora esos planes concretos anticontaminación del día a día. ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, en Madrid somos tan así que tenemos hasta dos ahora, dos protocolos. Uno, que aprobaron en octubre, pero como lo hicieron mal, los del gobierno de Manuela Carmen, administrativamente hablando, lo tuvieron que paralizar durante 10 días. Hasta la semana que viene no se pone otra vez en marcha, que es en el que tienen que ver las etiquetas de la DGT para pasar o no pasar según vayamos pasando de escenario. Seis en este caso tiene, pero como está paralizado se ha tenido que volver al antiguo, al de la época de Ana Botella, que ha estado funcionando, como te digo, hasta el pasado mes de octubre. El que está en marcha, el que precisamente hoy en Madrid está activado. Estamos en el escenario 1, por ejemplo, en la carretera de circunvalación de aquí de la capital, que se llama la M30, no se puede ir a más de 70 por hora. Para mañana ya ha anunciado el ayuntamiento que pasamos al escenario 2. No se podría aparcar en zona de estacionamiento regulado, con la excepción de que mañana es festivo y sí se podrá aparcar, con lo cual se podrían haber quedado en el escenario 1. Y ya, si pasamos al escenario 3 de este antiguo, estaríamos hablando de entrar o no entrar en la Almendra Central según la matrícula, par o impar. Lo que te digo, en Madrid se lucha mucho por la contaminación, pero sigue habiendo mucha. Veremos qué pasa.
Venga, vamos a Barcelona a ver cómo tienen ahí las cosas. Gracias, Álvaro. Vamos a Barcelona, que también tienen su protocolo anticontaminación particular. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿qué medidas se toman en la ciudad condal?
Pues sí, hay diversas medidas porque hay preocupación por la mala calidad del aire de Barcelona, que es coyuntural y también muy estructural, porque más de 45 días al año Barcelona llega a niveles cercanos a los topes. El problema es que Barcelona necesita reducir el 30% de vehículos que transitan diariamente. Medidas: desde el 1 de diciembre del año pasado, en episodios de alta contaminación, los vehículos en la tarjeta ambiental de la DGT no pueden circular por las rondas. Pero estas medidas nunca se han aplicado este año y sí que a partir del 2020 será permanente, sin depender del nivel de contaminación.
Pues esto en Barcelona, gracias Sergi Tor. Una capital no tan grande como Madrid o Barcelona, Valladolid, que también toma sus medidas. COPE Valladolid, Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Aquí el Ayuntamiento de Valladolid ha pisado el acelerador, tiene varios instrumentos sobre la mesa que ya ha puesto en marcha. De hecho, el plan de emergencia de contaminación va camino de cumplir 2 años, mide niveles de ozono, dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Desde el año 2007, se han producido 4 cortes completos en la Almendra Central, no se ha permitido el tráfico de vehículos y se han producido también 3 limitaciones de velocidad. Además, se ha puesto en marcha un laboratorio móvil para que actúe en zonas y mida estos niveles, en zonas donde no tenemos estaciones. Tenemos 5 estaciones medidoras por toda la ciudad. Y además, en breve, una aplicación para el teléfono móvil Valladolid Aire, que medirá además esas restricciones, nos avisará precisamente cuando ocurre alguna o cuando se disparan los niveles de contaminación.
Bueno, empezamos a hacer los deberes, pero nos queda todavía un buen trecho, ¿eh, Antonio?
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Estamos en Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias, bueno, incluso más, que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Y lo último es el CIS del socialista José Félix Tezanos, que sigue dando la victoria al PSOE. No solo eso, apenas ve desgaste del partido de Pedro Sánchez. Solo baja 4 décimas respecto al mes anterior y le deja en un 31,2%. Después del sonado fracaso del sondeo que publicó sobre Andalucía, hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado el último barómetro a nivel nacional, que sitúa al Partido Popular en segundo lugar y a Ciudadanos y Podemos prácticamente en un empate técnico, solo a un punto de los populares. Por cierto, el CIS de Tezanos no prevé la irrupción de Vox en el Congreso, porque con un 2,5%, que es lo que le otorga, ese escenario no se contemplaría. En Andalucía hay que recordar, a Vox el CIS le otorgó 1 escaño y finalmente consiguió 12. Bueno, el caso de la manada de los Sanfermines acabará en el Tribunal Supremo, tal y como estaba previsto. Hoy el Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la sentencia de la audiencia de esta comunidad que condena a los 5 miembros de la manada a 9 años de cárcel por los abusos contra una chica durante los Sanfermines de 2016. La noticia es que esta resolución no es por unanimidad. Hay 2 votos discrepantes de 2 magistrados que se inclinan por el delito de violación, que implicaría una pena de 13 años. El caso llegará al Supremo porque la mayoría de partes implicadas en este proceso ya han confirmado que van a presentar un recurso. Y este lunes, la Universidad Pública del País Vasco convoca una concentración de protesta por la brutal agresión sufrida por un estudiante del centro. Tiene 19 años y se recupera de las heridas sufridas cuando una quincena de encapuchados le agredieron. Quedó inconsciente. Por Herrera en COPE ha pasado una testigo que vio la agresión.
Vi como un chico le seguía por detrás y automáticamente le pegó un puñetazo. Y como rápidamente, pues unos entre 10 y 15 personas más encapuchadas les rodearon. A ellas no les tocaron, o sea, se cebaron únicamente con el chico.
Pues como decimos, esto fue hace 5 días y el joven agredido se recupera en estos momentos de las heridas. Ha ocurrido en el centro que la Universidad del País Vasco tiene en Vitoria.
Bueno, hay jóvenes que se dedican a agredir a los demás por diferencias ideológicas. El lunes hay una concentración convocada en esta universidad, en la de Vitoria, a la 1 de la tarde, pues a modo de repulsa, ¿no?, por esta agresión. Hay jóvenes que se dedican a eso, a agredir, y otros pues que son voluntarios, y los estamos escuchando hoy en este Mediodía COPE, que es el Día Internacional del Voluntariado. Actualmente en España más de 2 millones y medio de personas están comprometidas con alguna alguna actividad de voluntariado de forma regular. Y por este Día del Voluntariado te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Tú ayudas a los demás? ¿Lo haces de alguna forma especial? Bueno, queremos saber cuál es tu implicación como voluntario en esta, o te gustaría, no tienes tiempo, no lo sé.
Queremos saber tu implicación y queremos escucharte. Y como siempre, abrimos todos los canales del Mediodía COPE para que nos mandes tus mensajes. Y una de las fórmulas que más nos gusta es el WhatsApp, es ese 637-230000, 637-230000, porque ahí te escuchamos. Luego lo ponemos a partir de las 2, el Mediodía COPE. Día Internacional del Voluntariado. ¿Tú cómo colaboras? ¿Cómo te implicas? ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo? 637-230000.
Bueno, para el siguiente mensaje seguro que tienes tiempo. Algunos incluso ya tendréis masical. Pero si no lo tienes y, por ejemplo, padeces picor cuando te duchas o has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal, pues escucha esto porque te interesa. Noelia Teruel, hola.
Hola, ¿qué tal, Marta? Efectivamente, adiós al problema de la cal, llamando ahora a masical 902-107-109 o también entrando en nuestra web masical.es. para mejorar la calidad del agua y disfrutar de baños relajantes, beberla directamente del grifo o proteger de averías nuestros electrodomésticos.
Bueno, ¿quién lo instala y de qué manera hay que hacerlo?
Es muy sencillo, lo coloca el propio usuario, se abraza la tubería donde tenemos el contador del agua, la llave de paso. Duración de por vida, no se avería, no consume, porque actúa de forma natural, a través de ondas magnéticas, y el primer año lo tiene a prueba. Si no le convence, tiene garantía de devolución, lo devuelve y recupera su dinero.
Bueno, seguro que tenéis alguna promoción para los oyentes COPE.
Masical es el aparato antical más vendido y tenemos muy buenas promociones. Hoy concretamente, hoy miércoles, en la Casa Masical, 902-107-109, promoción 2 Masical al precio de 1. Oyentes COPE que hagan su pedido durante la próxima hora, Marta, dos detalles, no pagan gastos de envío y además reciben un práctico ahorrador de consumo de luz.
Noelia Teruel, Masical, gracias.
Gracias.
Pues claro que sí. Mira, la primera nos va a llevar a aguas del Peñón de Gibraltar, aguas que España considera propias, porque así lo establece el Tratado de Utrecht, pero que el Reino Unido considera que le pertenecen. Martes 4 de diciembre, vamos, ayer mismo, a las 10:15 de la mañana.
Fíjate tú qué cachonde. Aquí pega. Y encima playing el himno.
Playing el himno, encima, los cachondos, con el himno puesto. Bueno, este era el momento en el que un gibraltareño grababa el paso del patrullero de la Armada Española Infanta Elena navegando por aguas del Peñón y ponían el himno de España en ese momento. El vídeo se ha hecho viral en Twitter poco después de ser colgado y acumulaba pues unas 10.000 visualizaciones.
Bueno, el Estado Mayor de la Defensa ya se ha pronunciado y ha explicado que el patrullero estaba realizando misiones de vigilancia marítima, pero hay quien considera que el comandante del buque podría haber incurrido en una provocación innecesaria, por lo que se le podría abrir expediente. Así que la polémica está servida.
Bueno, la seguiremos de cerca. La siguiente historia nos lleva al municipio cántabro de Campo de Media.
Todo ocurrió en la madrugada del 23 de octubre de 2016, cuando un vecino prendió fuego a 2.000 fardos de paja y bolos de hierba de una explotación agraria. Hay que decir que no era el primer intento. Pero claro, esa noche lo consiguió y además fue visto por el miembro de una familia propietaria, así que quiso la casualidad que las condiciones climatológicas, la fatal casualidad, fueran las propicias para que el fuego se avivara y afectara a viviendas cercanas de otros vecinos. El resultado, un fuego que necesitó varios días para ser extinguido.
Bueno, el hombre ha sido condenado por un juzgado de Santander a casi 2 años de cárcel y a más de 4 años de alejamiento de esta localidad. Vamos, que no va a poder volver a su casa de momento, Antonio. Y esto, pues, no tiene que ser fácil. Bueno,
es bueno que se condene a todos estos pirómanos, y en este caso intencionado, porque los veranos, bueno, este ha sido un buen verano en cuanto a incendios forestales, pero el 2017 fue malísimo, precisamente, y la mayoría, siempre que hacen balance, son intencionados, como
bueno,
este.
La defensa ha alegado que, pues, que el hombre tenía algún tipo de problema, de manía persecutoria y demás, pero claro, es que puso en riesgo la vida de muchas personas. Va a tener que indemnizar a la familia con más de 60.000 euros por los daños causados. Bueno, de todos es sabido, ¿eh?, la fascinación que tienen los asiáticos por España, por la cultura española. Y en este momento, los surcoreanos están enganchados, bueno, muchos estamos enganchados a series porque nos gusta ver las series y demás. Yo no sé, Antonio, si tú eres muy de series, ¿cuánto puedes, no?
No todo lo que me gustaría, pero sí me gusta.
Bueno, pues ahora ya mismo los surcoreanos están enganchados a una serie que tiene por escenario Granada.
Así suena el timbre del Hostal Bonita en Granada, que es el escenario principal de la serie surcoreana Recuerdos de la Alhambra. ¡Ay, qué bonito ese título! Que se acaba de estrenar en el país asiático y ha sido todo un éxito, por cierto, ¿eh? La serie combina diferentes géneros, desde el romántico hasta la ciencia ficción, el suspense. Y estos norcoreanos, que bueno, surcoreanos que valen para todo, pues bueno, la protagoniza un cantante y un actor que en el país son muy conocidos.
Pues sí, este era el momento en el que llamaban a la puerta de ese hostal. La chica que se encarga del hostal, que es una coreana, pues bostezaba porque se había quedado durmiendo. Llega pues muy tarde el cliente.
Alguno seguro que ha pensado otra cosa.
No, pues no, era un bostezo. Bueno, así arranca precisamente con eso. Esa es la escena. Narra el misterioso suceso en el que se ve envuelto en un ejecutivo surcoreano, pues que va a Granada y se hospeda en un hostal que lleva a una compatriota. Bueno, este ejecutivo llega en busca del creador de un videojuego de realidad aumentada. O sea,
los surcoreanos son gente inteligente, o sea, sí, y han elegido un escenario fantástico, precioso, para esta serie. Sí, sí. ¿Cómo no fijarse en Granada y la Alhambra? Pues claro.